RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Tus circunstancias pueden no ser de tu agrado, pero no han de seguir siendo las mismas si concibes un ideal y luchas por alcanzarlo. Con esta frase que nos comparte James Allen, damos inicio a una emisión más de su programa Contando hasta 10. De nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo reflexiones alrededor de los problemas que marcan nuestra cotidianidad. Bien, y en las últimas emisiones hemos estado realizando un acercamiento a diversas circunstancias que han surgido alrededor de este momento que estamos enfrentando, debido particularmente a la presencia mundial del COVID-19. Circunstancias que nos han permitido medir hasta cuánto somos capaces de enfrentar situaciones complejas, en este caso, pues las generadas por el confinamiento. Más de un mes y medio han puesto en evidencia dificultades en diferentes hogares con problemas como el estrés, la ansiedad, el miedo y la angustia. Pero también en otros escenarios se suman la capacidad para nuestro autocuidado, para mirar hasta qué sentido hemos sido capaces de generar una autorreflexión para tomar medidas de protección, no solamente en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros familiares, sino también cuando salimos a la calle. De la misma manera, la facultad que hemos tenido de respetar las decisiones que por el bienestar de cada uno de nosotros ha tomado nuestro gobierno. Hoy los saludo muy juiciosamente desde mi casa, que se encuentra en el municipio de Fusagasugá y donde igualmente se ubica una de nuestras 65 sedes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Pues bien, de Fusa nos trasladamos a la ciudad de Tunja. Allí en efecto también hace presencia nuestra institución. ¿Y por qué nos desplazamos al departamento de Boyacá? Porque nuestra invitada se encuentra allí. Ella es la doctora Elsie Sarmiento, jefe de comunicaciones de la Secretaría de Salud del departamento, quien nos acompañará hoy y a quien obviamente le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Un saludo especial y cuéntenos para iniciar, ¿quién es Elsie Sarmiento?
Hola Mónica, muy buen día para usted, para todos los oyentes de Radio UNAD Virtual. Bueno, yo soy comunicadora social periodista, especialista en gerencia de desarrollo empresarial y alta gerencia de mercadotecnia, vinculada con medios de comunicación, con comunicación institucional en varias empresas del departamento, una amplia trayectoria de más de 20 años en este sector. Y pues desde hace 3 años soy la jefe de comunicaciones de la Secretaría de Salud de Boyacá. Anterior a eso estuve trabajando en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia también como jefe de comunicaciones, es decir, pasé del sector educación al sector salud y en este momento pues viviendo esta experiencia maravillosa de poder contribuir un granito de arena frente a lo que está pasando y a nivel de lo que nos compete como es la información.
Una excelente combinación, Elsie, educación y comunicación en este momento coyuntural. Estamos buscando cómo educar y también cómo comunicar frente a esto que nos compete, que es las reflexiones y sensibilizarnos ante lo que debemos tomar como medidas en el COVID-19. Y hoy, pues las noticias tampoco son muy alentadoras. Amanecimos con 12.930 casos de contagiados de coronavirus, de los cuales pues han fallecido 509. Y 3.133 se han recuperado. En las últimas 24 horas, 162 recuperados, 658 nuevos casos y 16 fallecidos, según la fuente del Ministerio de Salud. De ellos, casi que el total de hombres aproximadamente son 6.852 y mujeres 6.078. Sin lugar a dudas, pues todos estamos tomando medidas radicales frente a esta situación. Se trata de una suma de voluntades, no solamente por parte nuestra, sino de los dirigentes políticos. Elsie, estamos recorriendo la región, el departamento de Boyacá, hagamos un diagnóstico de cómo se encuentra particularmente el departamento.
Bueno, Mónica, pues comparando con las cifras nacionales, el departamento de Boyacá, teniendo en cuenta que es un departamento tan grande, porque nosotros tenemos 123 municipios, es el segundo después de Antioquia, con el mayor número de municipios, estamos llegando casi ya a los 100 casos, y algunos de ellos más de 10 para trabajadores de la salud. Han fallecido 3 personas y pues en este momento tenemos 35 personas recuperadas. Esto significa pues que el trabajo que ha hecho la Secretaría de Salud con su Laboratorio Departamental de Salud Pública y todas las empresas sociales del Estado pues ha sido muy juicioso, porque inicialmente cuando estábamos en la etapa de contención estábamos buscando a las personas que tenían algún nexo epidemiológico, es decir, que habían tenido un contacto con alguien que hubiera viajado o alguien que estuviera contagiado. Ya cuando hace algunos días el Ministerio de Salud declaró la etapa de mitigación, es decir, que ya más del 10% de las personas no se sabe de dónde proviene el virus, pues entonces empezó la búsqueda activa aquí en el departamento. Es decir, no tenemos por qué tener solamente el nexo epidemiológico ni tomar las muestras de los contactos estrechos, sino que se están haciendo muestras aleatorias para hacerle el respectivo análisis. Y así es que cada día encontramos muchos más casos. Básicamente, pues no nos encontramos mal comparado con el resto del país, pero pues ya casi 100 personas es un alto número para lo que se está viendo en el departamento, Mónica.
Así es, en el país, en efecto. El decreto 538 del 12 de abril del 2020 estipula algunas medidas para enfrentar esta situación del COVID-19. Alguna de ellas pues establece que por tratarse de un virus nuevo, solo terminará en el momento en el cual la población tenga inmunidad, si bien sea porque tuvo contagio y mejoró o porque recibió la vacuna. En ese sentido, estamos en un riesgo, constante y latente. Es necesario pues asumirlo con la misma seriedad. Elsie, en este momento coyuntural, ¿qué medidas y ante esto que usted nos diagnostica se están tomando para enfrentar esta situación?
Bueno, desde que empezó el tema, aquí en el departamento de Boyacá el primer caso se registró el 25 de marzo. A nivel nacional, recordemos que fue el 6 de marzo. Pero desde ese entonces empezaron a hacer diferentes puestos de mandos unificados, se hicieron diferentes reuniones de comité de gestión de riesgo para analizar la situación y ver las cifras. Lamentablemente, a veces como que somos demasiado confiados y esperemos, bueno, hasta que pase el primer caso, pues tomemos las medidas, hasta que veamos que sí es verdad, pues hagamos algo. En el departamento, pues obviamente se tuvo que acatar la directriz del orden nacional que empezó a impulsar la alcaldesa de Bogotá, básicamente porque fue así desde el 19 de marzo, donde ya hizo el toque de queda al fin de semana, el acuartelamiento, como se le dice coloquialmente, para todas las personas ese fin de semana, que fue un puente festivo que pues causó como malestar a muchos porque el puente se les dañó el puente, valga la redundancia. Entonces, desde ahí pues empezaron a acatar las medidas aquí en el departamento. Ya una vez el presidente de la República se pronunció y desde el 24 de marzo dijo que no, que empezábamos en un periodo de cuarentena. Inicialmente tuvo una fecha como de 10 días aproximadamente y la fue ampliando porque pues se dieron cuenta que esta curva no se estaba estable sino que iba creciendo. Entonces aquí en el departamento por supuesto se tuvieron que acatar esas mismas medidas. El gobernador por supuesto sacó también su decreto donde dio a conocer cuáles eran las directrices, donde se cerraban los centros comerciales, donde se disminuía el transporte público, donde cero colegios para los niños, cero universidades, todo de manera virtual. Los trabajadores también tenían que hacerlo desde la casa a través de la modalidad de teletrabajo. Y pues por supuesto se dejaron, digamos, como los sectores que requieren que la gente requiere de ellos. Estos son el sector alimentos, por supuesto, todos los restaurantes que pues para prestar sus servicios a domicilio, las panaderías, se dejaron abiertas las plazas de mercado, se dejaron abiertas las farmacias. Y por supuesto se les hizo el llamado a todos los a toda la comunidad para que solamente fuera el servicio de urgencias cuando en realidad se requiriera. Aquí por lo menos se acabó se suspendió el servicio de consulta externa y de consulta de especialistas, se suspendió el servicio de cirugías programadas. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos una gran cantidad de unidades de cuidados intensivos, tan solo teníamos 80 unidades de cuidados intensivos en todo el departamento y requeríamos, por lo que se veía venir, aproximadamente unas 300 unidades. Entonces, ante esto, pues la idea era liberar estos espacios y muchas cirugías programadas como las de neurocirugía, por supuesto, requerían de unidad de cuidados intensivos, entonces pues se decidió aplazar un poco este tema. Afortunadamente en este momento en Boyacá no tenemos ningún paciente en unidad de cuidados intensivos, se han hecho unas unidades de cuidados intermedios que por supuesto tienen algunas adaptaciones específicas para pacientes que tienen COVID, pero por lo demás afortunadamente nos ha ido bien. Pero estas fueron, digamos, algunas medidas que se tomaron en su momento y que han funcionado. Hace algunos días nosotros hablábamos que el año pasado las enfermedades respiratorias agudas en el departamento, en este pico epidemiológico que son los meses finales de marzo, abril y mayo, son los meses más altos por las lluvias, por los cambios de temperatura. Teníamos el año pasado a esta fecha 24.000 casos y este año tenemos solamente 6.000 casos. Entonces yo decía las bondades de la pandemia finalmente, porque el hecho de que cada quien esté en su casa, que se esté cuidando, que esté juicioso y que sea responsable de su salud, por supuesto ha disminuido también otro tipo de enfermedades que eran pues de vigilancia epidemiológica aquí en el departamento. Son eventos de estudio de salud pública que los hemos disminuido y que ha sido gracias también a todas las medidas que se han tomado. Bueno, entonces ha funcionado un poco el tema y ya esto es importante para que en realidad tengamos los resultados que hoy tenemos.
Excelente, Elsie. Se conoce que cualquier persona puede infectarse independientemente de su edad. En el momento, pues, se han registrado muy pocos casos de niños que han tenido que enfrentar la situación del COVID-19. La enfermedad, lo conocemos, es mortal en raras ocasiones y pues hasta ahora, y desafortunadamente, las víctimas han sido personas de edad avanzada. Estamos con Elsie Sarmiento de la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría de Salud del Departamento de Boyacá. Ya regresamos. Vámonos a unos cortes promocionales.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Y estamos dialogando alrededor de cómo algunas regiones se enfrentan el COVID-19. Algo muy importante que nos mencionaba Elsie en este momento en que la presencia de lluvias es vital. El coronavirus causa una infección respiratoria, es decir, una gripa que puede ser leve, moderada o severa y puede producir desde fiebre hasta tos, secreciones nasales y obviamente malestar en general. Algunos pacientes pueden presentar una dificultad seria al respirar. Las condiciones médicas las hemos conocido a través de los diferentes medios de comunicación. De hecho, se ha compartido una aplicación en móvil para que cada uno de nosotros, apenas evidenciemos este tipo de síntomas, los compartamos y pongamos este caso en manos de nuestros médicos. A diario, a través de los medios de comunicación y estos escenarios que acabamos de mencionar, las redes sociales y demás aplicaciones, circula un sinnúmero de información. Algunas, pues, muy apropiadas, que nos invitan precisamente a reflexionar sobre la importancia del autocuidado. Otras, pues por el contrario, generan desconcierto y en algunos momentos siento que han llegado a generar pavor. Estamos en medio de todo y consideramos que podríamos sentirnos mal o bien informados. Elsie, falta información que precise para sensibilizar a la gente frente a este tema. ¿Por qué lo afirmo? Porque algunos medios de comunicación, nosotros hemos visto noticias como en algunas regiones del país la gente no toma con seriedad esta situación. Jóvenes consumiendo licor, altas horas de la madrugada, alterando el orden y obviamente en ese sentido arriesgando la salud de los demás.
Yo diría, Mónica, que estamos saturados de información, de verdad, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de los noticieros, a través de los diferentes canales, a través de WhatsApp, todo el mundo está mandando información relacionada con el COVID-19. Alguna cierta, alguna falsa. Pero sí estamos saturados y en realidad la población ya no sabe a quién creerle. Entonces, este tema pues tiene que dársele un manejo muy especial y precisamente desde las oficinas de comunicaciones se debe promover que esa información que se genere a través de las redes sociales, que es lo más peligroso que existe, pues sea una información oficial. Por lo menos acá lo que hemos hecho es protegido los casos, el nombre de los casos de los pacientes que han sido contagiados. Porque ya es suficiente tienen con que tengan esta enfermedad para que más encima sea el objeto de críticas, de discriminación, de pronto de las personas que se encuentran alrededor. No podemos desconocer el temor que esto genera. Muchas veces si la gente dice, no, hay un caso en tal lugar, ¿en dónde? ¿Dónde vive? ¿Quién es? Claro, yo estuve allá, yo estuve con él cerca, ¿no? Entonces empieza el pánico y eso es innecesario. La idea es que cada quien, de acuerdo con las recomendaciones que ya se han hecho, y que importante se tengan en cuenta las recomendaciones que entregan tanto las Secretarías de Salud de los diferentes departamentos como las del Ministerio de Salud y Protección Social, es que estos son los dos organismos que tienen el conocimiento sobre el tema, que lo han estudiado, que saben qué es lo mejor, que tienen los profesionales y expertos, y que los comunicadores y los medios de comunicación sean simplemente esos canales a través de los cuales se difunda esta información, se dé a conocer, pero que sea oficial. O sea, no podemos darle suelta porque salen miles y miles de informaciones diarias, de memes, de chistes, de todo. O sea, de verdad que a veces yo digo, desconocemos, ¿será que desconocemos la pandemia? ¿Será que desconocemos la importancia que tiene? ¿Será que desconocemos su trascendencia? Entonces es importante de verdad que toda esta información, que sí es muchísima, la sepamos canalizar y sepamos asimilarla y hacer caso de ella, porque no solamente un papelito, un escribir, mire, sin bañarse las manos. O sea, la gente se reía al comienzo de lavarse las manos, y mire que lavarse las manos no solamente previene esta enfermedad, esta pandemia, sino previene miles de enfermedades, porque a través de las manos es que se transmiten muchas de ellas. A través de las manos tenemos los virus, tenemos las bacterias, cogemos el mugre de la calle, cogemos, saludamos a las personas, todo eso. Entonces, sencillamente, simplemente, si hacemos caso de esas medidas, con toda esa información que nos han entregado, pues la situación sería mucho mejor en este momento, Moni.
Y es una tarea sencilla. La medida más efectiva para prevenir el COVID-19, lo has dicho, Elsie, es lavarse las manos correctamente con agua y jabón. Y dice, por ejemplo, en datos, hacerlo frecuentemente reduce hasta el 50% del riesgo de contraer el coronavirus. Pues a ellos se le han sumado otras medidas como evitar el contacto cercano con las personas enfermas, pues al estornudar, nos lo dicen en los medios de comunicación, cubrirnos, ¿cierto?, con el codo, casi que si tenemos los síntomas que mencionábamos anteriormente de resfriado, pues por lo menos quedarnos en casa, utilizar el tapabocas, limpiar y desinfectar los objetos, si salimos a las calles y llegamos con el mercado, también es aconsejable lavar las bolsas, lavar los productos, obviamente todas las superficies que nosotros tocamos, pues traen inmersos una cantidad de virus, y es también pertinente que si salimos a las calles, pues nos duchemos y de paso ventilar la casa. Bueno, 155 municipios que no tienen caso de COVID-19, alrededor de ello pues se ha tomado la decisión, la posible decisión de reactivar su economía. Ahora que se abren otros sectores paralelos en otras ciudades y más en Boyacá, ¿qué podría suceder, Elsie?
Bueno, acá fue curioso una anécdota. Hace algunos días estaba un alcalde pues muy emocionado porque no tenía casos y ya había salido este decreto, entonces él dijo, no, yo ya puedo abrir todos los sectores de la economía, abrir restaurantes, tiendas, bueno, qué sé yo, todo pues lo que está permitido, porque obviamente lo que no está permitido son los bares, las discotecas, los gimnasios. Entonces, al día siguiente, pum, un caso. Llegó un caso a ese municipio. Entonces, ya el hecho de tener un solo caso, pues ya le tocó quedarse sin reactivar la economía en su localidad. Esto es peligroso, Mona. Esto es peligroso porque es que, como lo venimos diciendo, la gente no lo está tomando tan en serio como en realidad es. Si en este momento que, por supuesto, la gente sale, aquí en el departamento de Boyacá hicieron una estrategia que se llama pico y cédula. Entonces, con base en el último número de su cédula, usted puede salir a mercar un día de 8 a 12 o de 2 a 6 de la tarde y tiene que presentar la cédula para ingresar a los establecimientos y, por supuesto, tomar todas las medidas de bioseguridad, como pues desinfectarse las manos y utilizar el tapabocas. Pero uno sale a la calle y ve tanta gente y créeme que no hay policía para andar detrás de tanta gente. La policía pues no tiene ni idea quiénes sí pueden salir y quiénes no pueden salir, y estarle pidiendo la cédula a todo el mundo pues es muy complicado. Yo creería que falta un poco de conciencia, falta un poco de que entendamos que esto no es algo que simplemente va a pasar y ya. Esto es algo que requiere tiempo, Mónica, porque en este momento estamos viendo que cada vez hay muchos más contagiados y cada vez está muriendo mucha más gente. Pero como no nos toca, como no fue mi hermano, mi abuelo, mi amigo, mi mamá, qué sé yo, entonces no lo vemos ajeno. Pero si es alguien que está cercano a nosotros, de pronto sí tomamos conciencia. Entonces, por ejemplo, otro caso que se presentaba en el departamento de Boyacá, de un municipio. El alcalde salió a notificar antes de que saliera al instituto y a decir que ya tenían su primer caso de coronavirus en el municipio. Entonces, inmediatamente, pues todo el mundo se alertó que qué iban a hacer, que qué iba a pasar, que cómo así, que qué tienen que hacer. Pero entonces, ¿por qué tiene que presentarse un caso en su municipio para que la gente se alarme? ¿Por qué tienen que reaccionar cuando ya existe? ¿Por qué no podemos prevenir? Y es que nosotros los colombianos no tenemos la cultura de la prevención. Y en salud, eso es lo que tenemos que hacer, prevenir antes de enfermarnos. Si nosotros previniéramos, sería seguro que los hospitales estarían desocupados, que no harían tantas urgencias, que tendríamos camas para todo el mundo, porque en realidad se atendería lo que es verdaderamente importante. Pero en este momento, cada quien está haciendo lo que quiere, sale cuando quiere, le aburre estar en su casa, se desespera, no hace otras actividades y me preocupa que ahora que se abren estos otros sectores de la economía, pues tenemos muchas más excusas para salir. Yo tengo que ir a comprar esto, tengo que ir a comprar lo otro, tengo que ir a comprar lo otro. Y eso es lo que tenemos que definir, qué es prioritario para hacerlo en el momento sin violar, digamos, esas medidas y acatar esas recomendaciones que nos han hecho las autoridades de salud.
Algo muy cierto que has dicho, Elsie, y es la falta de conciencia. Yo también salía por las calles en estos días y en Fusagasugá me aterraba el hecho de ver por toda la carrera Sexta como si estuviéramos en un momento normal. La gente haciendo las famosas ciclorrutas, pero no eran dos o tres personas. Si yo las contaba eran como 10 y 15. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Acaso tener que enfrentar la situación nos va a detener y nos va a despertar ese sentido de autoprotección? No solamente se trata de un autocuidado como persona, sino que alrededor nuestra familia y aquellas personas que están a muy corta distancia pueden estar corriendo el riesgo de contagiar. Los invitamos a través de Radio Enad Virtual a que tomemos conciencia y seamos responsables frente a las decisiones que estamos tomando. Quiero invitarlos a escuchar este tema musical precisamente porque Diego Torres nos invita a tener esperanza. Algún día vamos a salir de esta situación. Escuchemos entonces Color de Esperanza y ya regresamos.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar. Color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Bueno, y estamos con Elsie Sarmiento desde el departamento de Boyacá, específicamente en la ciudad de Tunja. Ella es la jefe de comunicaciones de la Secretaría de Salud. Bueno, y algunos mensajes que escuchamos a través de los medios de comunicación nos invitan a no tener en cuenta el uso de los guantes. A veces el uso incorrecto de ellos mismos para prevenir el COVID-19, pues finalmente nos colocan en riesgo. Adicional, aquellos que cumplen con una característica y es que son los guantes de látex. No mantienen protegido porque precisamente allí el virus se puede depositar y por el contrario, en lugar de ser una medida preventiva, lo que hace es colocarnos en riesgo. El único o la única tarea que hasta el momento se aconseja es precisamente lavarnos de forma adecuada las manos. Elsie, los medios de comunicación, ¿cómo usted analiza su participación? ¿Considera usted que ha sido pertinente la información que ellos han manejado frente a la forma como se están generando campañas, nos están activando ese sentir frente al autocuidado y demás acciones de prevención?
Bueno, aquí en el departamento han sido receptivos, Mónica. Afortunadamente ellos entendieron que no, la chiva no servía en estos casos, porque ¿de qué servía que decir que ya hay un paciente contagiado y decir quién era y dónde estaba, si en realidad lo que estaban generando era mucho más pánico y estaban causando daño a la población? Nosotros hicimos un ejercicio con el Ministerio de Salud y Protección Social y capacitamos a aproximadamente 40 periodistas del departamento sobre comunicación sin daño, y allí ellos les hacían entrever la importancia de la información que ellos entregan, porque prácticamente a ellos es a quienes le cree la gente. ¿Qué escucha la gente para enterarse? Pues la radio, escucha la televisión, lee los periódicos, lee las redes. Entonces, por eso es tan importante el papel de ellos. Allí pues se les hicieron algunas recomendaciones como para que ellos las transmitan, como interpretar correctamente las estadísticas, poner particular atención en generalizaciones basadas en cifras pequeñas, evitar mensajes negativos y pesimistas. Esto lo que hacen es aumentar la incertidumbre y terminar desinformando a las poblaciones. Tener en cuenta que el aislamiento social se refiere al distanciamiento físico, pero no al distanciamiento afectivo y emocional. Entonces eso es lo que tienen ellos que promover. También tienen que propender por mantener los lazos y vínculos afectivos y favorecer la comunicación entre las personas. Evitar usar adjetivos y frases como el país con mayor número de muertos, el departamento, la ciudad, el mayor número de casos, eso es innecesario, entonces es preferible evitarlo. Después de informar un hecho, mencionar reiterativamente cuáles son las rutas de atención para estos casos. Es importante siempre orientar a la gente a dónde pueden llamar, dónde pueden comunicarse, cómo los pueden atender. Incorporar voces de expertos, entrevistar gente que sepa sobre el tema es súper clave, evitar exageraciones y sensacionalismo. Estas formas lo que hacen es incrementar la ansiedad y pueden causar daño psicológico. Entonces de nada nos sirve ser amarillistas porque en este momento la situación no lo amerita. Cuidar la privacidad de las personas, lo que yo les decía, abstenerse de publicar información que genere pánico colectivo y que pueda causar ansiedad o sufrimiento. Favorecer el buen trato, respeto y cuidado que se le da a los profesionales de la salud, porque ellos son quienes están al frente atendiendo a estos pacientes. Fomentar el respeto en las redes sociales, no utilizar un lenguaje violento o despectivo. Este es un momento de unión nacional a pesar de las diferencias. Entonces, estos comunicadores sociales, estos periodistas de todo el país, no solamente de Boyacá, se constituyen en agentes fundamentales en la prevención de esta pandemia y en proveer información que no cause daño. Comunicación sin daño, un tema bastante importante, y es lo que hemos tratado de hacer aquí en Boyacá. Afortunadamente han sido receptivos, no falta uno que otro pues que quiera salirse como del cajoncito, pero nos ha ido bien, Mónica, y la idea es que esto sea a nivel nacional, que todos los comunicadores jueguen un papel importante. Aquí se unieron con varias voces, hicieron unas cuñas de prevención, de llamado, de atención. Entonces qué bueno que el papel de los periodistas sea enfocado en algo que contribuya a prevenir esta pandemia.
Y de hecho la academia también se vincula a este escenario de generar la cultura del autocuidado y el de prevenir para minimizar la propagación del coronavirus. Es muy importante entonces que cada uno de nosotros asumamos a conciencia estas medidas de prevención muy sencillas: lavarnos las manos, evitar el contacto físico y obviamente quedarnos en casa. Y aquí estamos. Elsie, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Y cuál es el consejo para todos nuestros oyentes que hasta ahora nos escuchan?
Que se queden en casa, De verdad, si no tienen que salir, si no tienen que ir a trabajar, si no tienen que hacer ninguna actividad fuera de su casa, no lo hagan, quédense en casa. De verdad, tengan el mínimo contacto con otras personas. El distanciamiento social es el éxito y es la herramienta fundamental para protegernos de esta pandemia. Seguir lavándonos las manos, seguir protegiéndonos y cuidando nuestras cosas, utilizar el tapabocas. Y es importante algo, Mónica, y es recordar que la población más susceptible de esta enfermedad son los adultos mayores de 70 años. A ellos tenemos que protegerlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que llamarlos, tenemos que estar pendientes, enseñarles todas las herramientas para que ellos se conecten y sientan que están cerca de su familia. Porque a veces pensamos cada uno en sí mismo y nos olvidamos de los demás. Entonces es importante tomar todas las medidas posibles. O sea, de verdad, así, preferible pecar por exceso y no por omisión. En este momento sí aplica ese dicho, entonces la invitación es para que de verdad entre todos está a combatir esta pandemia. Pongámonos la mano en el corazón y pensemos que puede ser alguien nuestro. Así que hagámoslo.
Así es, Elsie, muchísimas gracias. Ya escuchamos, estimados oyentes, el aislamiento preventivo en casa busca particularmente que las personas o todos nosotros evitemos el contagio con la gente que está afuera y que posiblemente esté enferma. Aquellos que pueden estar presentando síntomas de gripa o también contagiarnos de otro tipo de enfermedad que nos ubiquen en un estado de vulnerabilidad. Alejandro Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos en esta grabación. A Elsie y a ustedes, estimados oyentes, hasta una próxima oportunidad. Y no olviden, debemos quedarnos en casa. Felicidades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.